¿Qué es la que hay, mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de The RPN Addiction. Mi nombre es Juni, tu host, y quiero invitarte a que nos sigas en todas las redes sociales bajo el mismo nombre, The RPN Addiction. También te agradeceremos si te suscribes a nuestro canal de YouTube y también, obviamente, te suscribes a nuestro podcast. Se les va a agradecer de corazón. Bueno, para los que aún no saben o para los que no se recuerdan, The RPN Addiction consta de tres personas, un fotógrafo y dos tipos que se creen que saben de auto. Pues por aquí los tenemos. Tenemos a nuestro fotógrafo Ricky. Ricky, saludos.
Saludos, Juni. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando?
¿Todo bien, mi hermana? Ya tú sabes cómo es.
Bien, bien.
Quedé para otro nuevo episodio. Sí, y ya. También tenemos por aquí a la mala influencia del corillo, el City.
¿Qué está pasando, mi gente? ¿Todo bien? Saludos y bienvenido a otro episodio más de The RPN Addiction.
Oye, me alegra compartir un ratito hoy con ustedes. ¿Qué creen si o vamos directamente a las noticias hoy?
Sí, hay bueno, parte, es que ¿qué cuenta, qué cuenta?
Mira, mano, esta semana ha habido mucha actividad. Vi que la compañía Audi espera aumentar las ventas de la versión del Audi TT del S-Line Competition Plus. Aunque ¿sí? Esta edición no ha recibido grandes cambios en el motor, ¿verdad? Ni si tiene más detalles. Se le añadieron un colorcito negro, unos aritos nuevos, un difusor. Y su interior se ve un poco más deportivo, con detalles azules y rojos. La cuestión es que el precio está en desde los 55,000 y parece que no han tenido mucho auge.
So. Se van a pique.
Bueno, perfecto. Ese carrito se ve bien y para ser tan pequeño, o sea, se mueve bien. Para que, pues, no sé, a lo mejor es que hay otros competidores que se están pasando de foro, como dicen por ahí.
Es bien probable, A lo mejor en la categoría en que está también, tú sabes.
Sí.
También estuve estos días viendo que Mini confirma el lanzamiento de dos nuevos crossover eléctricos.
¿O sí?
Sí, parece que actualmente Mini está reestructurando su línea de modelos y es por eso que han decidido centrarse en la tecnología y en servicios que serán la clave del futuro, obviamente. El futuro ver, pinta. El futuro,
¿no? Lo mismo hablamos la semana pasada, perdón, el episodio pasado, que todo el mundo viene con eléctrico ahora. Están mordidos con el Tesla, están mordidos.
Pues parece que sí. Por ahora no sacarán del mercado los motores de gasolina, sino que van a añadir como opción, ¿sabes? Su línea de venta, los modelos eléctricos. Dichos modelos se producirán a partir del año 2023. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa con las Mini. Sería cómico, ¿verdad? Que pusieran a coger una Mini de esa.
Sí, no, una Mini bueno, eléctrica. Alguien lo hará. Sí, siempre hay alguien que.
De seguro. Y eso es un caculito, que es bien pin chiquito.
Chiquito, imagina. Una Mini cogiendo como un Tesla de eso. Ahí está. Anyway. Mira, y esto es una noticia a cambio drástico. Porque de un cajito pequeño a un poderoso 8 cilindros, entre comillas, la compañía Chrysler ha registrado nuevamente el nombre de Cuda, que no sé si se acuerdan que era el Plymouth Barracuda anteriormente. Sí. Muscle Car de los 70. Pues como les mencioné, ahora vuelven a registrar el Cuda, creando expectativa de que ese deportivo va a volver a salir bajo la insignia Chrysler. El Barracuda se vendió durante los años 1964 al 74, pues 10 añitos. Y tenía un motor 8 cilindros, diferentes variantes, pero era bien conocido por ese motor. Así sí, que los fanáticos sí, del V8 pendientes, que esa noticia hay que estar pendiente. Salieron unos sketch, unos dibujos. Y se ve, ¿verdad? Obviamente los dibujos, pues, a la producción siempre cambian muchísimas cosas, pero los dibujos se ven llamativos. Si quieres ver esos dibujos, ve a The RPN Addiction en Facebook, que ahí está la noticia.
Sí, la pusimos, sí.
Y para culminar con las noticias así rapidito, porque tenemos mucho de qué hablar hoy. Está las imágenes, ¿vieron las imágenes del Civic? Civic nuevo.
Sí, el 2022, un prototipo. Salió, ¿verdad?
Sí, salieron unas imágenes por ahí rondando de lo que es el prototipo del Honda Civic 2022. Este modelo parece que va a tener la misma plataforma, pero va a llegar con un estilo exterior e interior diferente y nuevos colores, más tecnología y no sé, aparentemente más seguridad también.
Un décimo, ¿verdad? El chasis es un décimo.
El 11, la 11, ¿cómo es que dice? Un décimo.
Sí, un décimo, sí.
Dice que llega a principios del próximo año.
para mí, no sé, para mí parece un Scion TC de frente, mezclado con un Acura ILX o algo, no sé. Parece que ya las Civic se fueron más familiar o algo, porque, o sea, el que presentaron prototipo fue cuatro puertas, o sea, no presentaron. Sí, exacto. O sea, cuando uno piensa el Civic, uno lo que piensa después siempre es el dos puertas o el Type R o algo así.
Se fueron, se fueron a competir con la Passat de Volkswagen.
Sí, mano, sí, un Jetta, mano, parece por ahí.
Tan cabrón. Bueno, seguiremos pendientes a ver qué sigue pasando. Vamos a la trivia de hoy, muchachos, ¿qué ustedes creen?
Claro, tempranito.
Sí, rápido, hoy estoy directo.
Directo a la yugular.
Hoy estoy directo.
Bueno, zumba, a ver si la pegamos, porque la otra vez fueron tres trivias y la pegamos a la tercera. O sea, si la pegamos a la primera, pues está bien, pues lo dejamos ahí.
Papá, ahora no hay break de fallar. Porque si fallan, bueno, voy a saber, o mejor dicho, ahora no hay break de yo meter las patas. ¿Está bien? Porque sí, ahora tengo hasta la producción, se puso pálida, sí, la producción. Sí. Y aflojó para la trivia. ¿Sí?
¿Estás seguro?
No, bueno, yo creo que sí. No me pongas en duda, coño. Mira, esta es sencilla. ¿Qué significa las letras B, M, W?
¿Escoge o hay que adivinar?
Es un escoge. Le voy a dar las opciones. La primera opción es Bavarian Motor Works. La segunda opción, Bonn Motor Works. La tercera opción, Belgian Motor Works. Y la última opción, Berlin Motor Works. Ustedes me dicen.
Y la quinta. Yo voy a dejar anillo. A Ricky primero. Yo...
La quinta es anillo en latín.
Me dejaron primero, chicos. Bueno, yo creo que yo me voy con la primera, fue la más que me suena, la de Bavarian. Creo que es esa.
Bavaria, de casa Bavaria.
De casa, ¿qué está pensando el doctor Fernando? ¿Qué está pensando?
No, yo voy con la primera también,
Mira, mano, ¿sabes qué? Déjame decirle que los dos la acertaron. Y mira.
¡Coño!
Ahí está, acertaron.
Sí, ah, sí. Mira, con campanito, tenemos campanita.
Para que tú veas, la producción, papá, se puso.
Este sonido y todo, ¡y a diablo!
Hermano, pues BMW significa Bavarian Motor Works, y hablando de BMW, pues se va a hacer el auto, bueno, se va a hacer la marca del auto que vamos a hablar hoy.
Ajá.
Sí, hoy tenemos por ahí el hijo del M3, un hijo de los tuyos. Bueno,
un hijo.
Creo yo que es hijo del tuyo. Sabremos. Mira, pronto.
No me la chaque.
Mira, hoy vamos a estar hablando del BMW M2 Competition. M2.
Anda, ese comparte un motor y todo.
Eso es así.
Coño.
Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a presentarles a nuestro invitado, que siempre lo hacemos, pero hoy queremos que nuestro invitado nos hable un poquito más y nos abunde un poquito más de esa máquina. Y por aquí tenemos al dueño de uno, Esteban. Saludos.
Saludos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, hermano.
Todo bien, saludos. Bienvenido.
Bienvenidos a The RPN Addiction.
Saludos, hermano.
Gracias por la invitación.
Mira, Esteban, hoy, como verdad, tenemos el auto del día, del episodio, mejor dicho, es el M2 Competition. Tú eres obviamente propietario de uno. Cuéntanos un poquito de qué se siente tener esa máquina. ¿Por qué te dio con querer tener un carro de eso?
El carro es una cura, de verdad. Es un palo. Tiene power, es pequeño, es una rear wheel drive, so con el torque que tiene, la pone a mover rápido, y yo creo que Siki sabe de eso, porque es básicamente la misma plataforma que él tiene, pero el carro es como 8 pulgadas o 10 pulgadas más corto que el de él, así que le gusta moverse el carrito. 2 años llevo con el carro, más o menos ahora, y yo tenía un M2 antes de ese, so, la movida del M2 Competition fue porque tiene un M2 anteriormente, que lo tuve por 1.5 años, y la plataforma era excelente, el tamaño era perfecto, el power que tenía era perfecto en aquel momento. Yo lo tenía con bastantes modificaciones, que el carro yo lo llevé al dyno y tenía como 414 caballos y como 440 de torque. Eso se movía bien, y cuando anunciaron el M2 Competition, que era básicamente la misma fórmula, pero con el motor del M3 y M4, yo dije, sí, voy a tener que hacer el cambio ahora.
Voy a tener que Exactamente, hacerla, como dicen por ahí, la maldad.
El desarreglo.
Hacer el brinco.
Desarreglo, ya. Exacto.
Yo pensé que siempre iba a quedar con el primero, con M2, porque el carrito me salió bueno y yo llevaba año y medio ya con él y tenía un montón de modificaciones, pero el cambio lo hice en el momento perfecto porque no cogí pérdida cuando lo vendía. O sea, salí del deal con casi 6,000 pesos en la mano para poder ponerlos para el próximo porque cogí un deal súper bueno con el mismo dealer que lo había comprado.
Coño. Ah, ya lo está bueno.
Ya. Era un no-brainer, ¿verdad? Fue un palo.
Sí, man. Súper, súper. Y en cuestión de, o sea, ya que viene de la plataforma de M2, ¿cómo compara el M2 Competition con el M2 regular? O sea, hablando de motor S55 versus el N55.
Esa es la pregunta que más me hacen. Yo soy admin de un grupo como de 10,000 miembros en Facebook que es de M2 y M2 Competition. Como llevo con la plataforma, yo fui uno de los primeros que tuve uno en Melbourne, acá. Yo conocí al primero que lo tuve en Orlando y él lo tuvo como 2 meses antes que el M2 que yo tuve. So, fui uno de los que adoptó la plataforma bien al principio. So, desde el principio supe, estuve metido en los foros y metido en Facebook, en los grupos. Y como la gente sabe que tuve ese con 1 año y medio y lo modifiqué, yo lo llevaba a la pista, yo hacía autocross, hacía track days y me vieron moverme a la plataforma de M2 Competition. Esa es la pregunta que más me hacen siempre. Y yo tengo una lista como un notepad ya preparado.
Sí, ya.
Porque, te digo, me la preguntan mucho, pero los dos carros son excelentes. En la combinación de un tamaño como ese con un motor, ¿sabes?, turbo, 6 en línea, siempre es una fórmula buena. La diferencia más grande es lo del motor y el sonido, que es lo que siempre se queja. La gente siempre se queja del S55, que es bien difícil hacerlo sonar bien. Y el N55 es un motor que, como es single turbo, suena súper bien. Y los dos carros yo los tuve con exhaust. Con una buena combinación, el S55 sí se puede hacer sonar bien, aunque mucha gente no lo cree. Yo tengo un video en YouTube que tiene como 28,000 views y es el setup del exhaust que tengo y los comentarios es el montón de gente como que es el primer S55 que escucho que suena bien, bla, bla, bla. So, la queja más grande es el sonido. Yo los comparo por el performance que tienen los dos. Los upgrades que le hicieron a Competition encima del M2 fueron en los sitios bien específicos. Ellos cambiaron los frenos de 4 pots a 6 pots al frente. ¿Sabe? El mismo freno que tiene el M5 trae el Competition ahora. So, como frena ahí en la pista es, ¿sabe?, night and day. Yo lo veo de la diferencia bien grande. El único setback es que no puedo usar aro 18 en la pista ahora porque él no clearea por el disco tan grande.
No cabe.
Por ejemplo, los frenos que tenía el M2 al frente antes, ahora son los que tiene atrás en el M2 Competition. So, sí, son los mismos frenos que tú tienes al frente. A menos que el tuyo sea yo creo, no sé si el tuyo es Competition o no, pero el freno del frente del M2 es el que tiene ahora el Competition atrás. So, el carro tiene unos frenos bravos. El motor, la comparación más grande es como si estuvieras mirando un N54 versus un N55, que son las plataformas del 135 primera generación y el segundo, que los motores son similares, pero responden a modificaciones bien diferentes, donde el N55 M2 que yo tenía, ese carro tenía intake, downpipe, exhaust completo, tenía un piggyback de Dynan y, ¿sabes?, tenía varias cosas puestas y el carro estaba tirando como 413 y 440 al piso. El S55 tú le tiras un downpipe, le tiras unos intake y un tune y estás haciendo 520, 530 como si nada. Las dos plataformas, aunque el carro es bien similar, los motores responden a las modificaciones bien diferentes. Y eso fue lo que me hizo moverme a mí al Competition, porque yo no soy persona de dejar los carros de fábrica. O sea, yo usualmente siempre tengo que hacerles alguna modificación para hacer los míos. Y yo sabía que iba a hacerle cambios al 55 y que iba a tener una plataforma que iba a desarrollar mucho más power que lo que tenía en el N55.
Uh-huh. Oye, Esteban, ya que mencionaste modificaciones, ¿qué modificaciones tiene ahora mismo ese M2?
Ese carro tiene suspensión KW Haas, que es lo que es ajustable. No es full
sí,
color,
la, pero yo la mejor.
Lo que yo quería era bajarlo para que se viera uh-huh. mejor. En el anterior yo tenía los Sprinter Highback y se veía bien, pero no bajaba exactamente como yo quería. Yo, a mí me gusta que esté ni metiendo goma por dentro ni con un poco de wheel gap, es que esté exacto. Y con esa uh-huh. me permitió hacerlo. El carro tiene intake de Turner Motorsport en carbón, tiene downpipes VRSF, tiene el full exhaust de Active Outer Works. So, la diferencia de ese exhaust es que tiene un midpipe que es solamente una tubería completa desde de donde uno los dos downpipes, pero usualmente el midpipe de Active divide otra vez atrás en dos. Pero el mío no divide, el mío va desde 3.5 al frente completo hasta el muffler de atrás. So, le da ese sentido de como si fuera un single exhaust, nada más, como si fuera el de N55, y por eso es que el tono es diferente. El carro tiene también el oil cooler, el oil protector, lo tiene de Turner also, que hicieron un skid plate nuevo hace poco, lo monté en el carro. El carro tiene un kit completo de CSF radiators también, el heat exchanger grande que tienen ellos, con el top mount cooler, porque ese carro es water cooled, no es air to air como el de N55, que si bien lo sabe, el de él tiene un, uh-huh. como un water cooler encima. Uh-huh. El kit de ellos viene ese heat exchanger que es específico para ese intercooler, y el intercooler es uno que tiene más cooling capacity para cuando estés en la pista, el carro de verdad no vas a tener problemas con él. Un par de cositas más le he hecho, lo creo que fue el toque final fueron los aros. Eso, yo recompré uno BBS FIR.
Te tiraste para atrás ahí.
Sí, yo, mucha gente, mira que he cogido, yo no sé si aquí se puede hablar mal a veces.
Sí, aquí estoy explicitly, papá. Mira, eso. Es más, para que te sientas en confianza, puñeta, háblame, dime, cuéntame.
No, sí, de verdad, en serio, he cogido mierda con esos porosos aros, porque la gente me dice en online siempre, que si da tantos chavos en aros, y yo, mira, los aros yo los quería desde que yo tenía el M2 azul, y son aros caros, el set de en esos specs vale 8.200, uh-huh. pero son aros 19 por 10.5, 19 por 9.5, y lo único que pesan son 16 libras y media al frente y 17 libras y media atrás.
Coño, no pesa nada.
No hay ningún otro aro comparable. Y te digo, he tenido peleas online porque la gente dice, no, pero si podías haber comprado dos sets de este otro que son comparables. Y digo, ¿tú sabes lo que son 4 libras en cada esquina de diferencia? Sí. Porque eso es masa rotacional. Y la gente no lo sabe, pero sí, yo somos ingenieros, así que sabes que eso
exacto.
es. Exacto. Sabemos montón, que eso hace una montón. Diferencia. Y te digo, sí. cuando yo le monté los aros al carro, fue como si hubiese montado un mod que me dio como 50, 60 caballos.
Par de fuerza. ¿Qué goma montaste?
Yo monté una, estaba loco por cambiar goma porque la Michelin Pilot Super Sport es buena, pero no es la mejor. Y monté este Bridgestone RS71R. So, tengo un set que es un poco más grande también, que es la diferencia del carro es que no acomoda la goma tan grande como el M3 M4. Tiene que ser con la diferencia en el chasis, aunque sea más o menos en una plataforma similar, no acomoda la misma tamaño de goma, pero le puse 255 al frente y 275 atrás, que son 10 milímetros más que los de fábrica, y esa gomita R71R es buena, ¿sabes? Tiene una buena pegada, y lo mío es correrle en pista, ¿sabes? Autocross y full track. So, hice un evento hace como 3 semanas en Palm Beach International Raceway, pero estaba lloviendo. So, no pude poner la goma bien a prueba. Pero con todo y en lluvia, se comportó, me sorprendió porque pensé que iba a estar pateando más, pero se comportó bastante bien. La primera prueba de fuego que le di realmente fue el fin de semana pasado, que estuvo en autocross aquí local, y la gomita, de verdad que es buena, es bien buena.
¿Esa es de la línea potencia también o no?
Sí.
Okay. Yep. Sí, porque yo esa es la que tú estabas pensando también, ¿verdad?
Sí, por eso da la casualidad que el hombre me acaba de aclarar una duda que tenía.
Porque ¿Entre cuáles estaba? ¿Entre cuáles?
Exactamente las dos que estás hablando.
La Pilot Super Sport es tremenda goma, pero no tiene el performance que tiene la RS71. La RS71R es comparable con la Cup 2, la Pilot Cup 2. es una opción que usa mucho los muchachos que usan Porsche, porque el Porsche viene con la Cup 2 de fábrica.
Exacto.
Pero la diferencia en precio, en los tamaños de Porsche, es bastante. So, alguien que tiene que volver a cambiar la goma en un Porsche, que está mirando las Cup 2, si mira la R71R, bien comparable, pero la diferencia en precio es sustancial. En las mías no, en el tamaño que yo estaba buscando son bastante similares, pero yo quería darle break a la R71R porque me han dicho muchas cosas buenas de ella y me alegro que la pruebe porque me ha salido chévere.
Ya te aclararon la duda, Juni.
Sí, sí.
Ya puedo hacer la
compra. Porque el hombre esta semana lo que está buscando aro y goma.
No vas a perder. Y te acepto el palo por la recomendación después.
Soba.
Ahí está.
Entonces, el carro, lo otro que tiene casi todo el otro es ya estético. ¿Sabes? El carro tiene un package completo full de carbon. Me asocié con una compañía en Europa. Alguien, como tenía la conexión en el grupo, querían que yo ayudara como que a promoverlo. Y City tiene unas cuantas piezas de esa compañía que yo le facilité. Eso, ¿sí? Tiene este front lip de ellos, los sides wings también, diffuser y el spoiler. El spoiler tuvo un tiempo el de ellos, pero lo mismo. Turner Motorsport salió con un high kick que se veía súper bien y le di una oportunidad y me gustó mucho. So, básicamente eso es lo más que tiene. Lo próximo es por dentro, no lo he tocado por dentro, pero ordené hace 4 o 5 meses, ordené unos asientos para el carro y la pandemia los tiene, parece que los están mandando para alguien nadando con ellos en la espalda. Tienen loco. Y me llamó el taller esta semana pasada que le llegaron, él compró dos sets, uno quizás para el carro de él, no está seguro, y para el mío, pero llegaron las dos de chofer. Y yo, ¿qué vamos a hacer con dos butacas de chofer? Necesitamos una y una.
Exacto.
Eso es lo que viene pronto, a ver si le doy un par de detallitos por dentro, que es lo que le falta al carro.
Oye, ven acá, hablando de así de Europa, tú hiciste el European Delivery, ¿verdad? Para el M12.
Traté de hacerlo con el M2, pero yo estaba acabando de mudarme de oficina acá en Florida. Uh-huh. Y se me hacía bien difícil tratar de hacer el viaje para el M2. Pero como no pude hacer M2, dije, yo no sé cuándo voy a comprar otro nuevo después del competition, así que hay que hacerlo aquí. Y hicimos los arreglos y hice el European Delivery. Mucha gente no sabía de la oportunidad. Y ahora es tan posible de hacer porque lo cancelaron.
Ah, sí, ahora mismo debe ser.
Así,
y creo que no van a hacerlo más, ¿sabes? En Europa dijeron no vamos a hacer más la no solamente por el COVID, pero creo que lo cancelaron y según tengo entendido era mucho mejor antes porque el programa incluye un descuento en el precio del carro, lo cual mucha gente no sabe. Pero yo me asocié y fue por suerte también porque tengo un contacto en el dealer que fue el que me vendió el M2, fue el mismo que me vendió el M2 Competition. Again, como sabía mucho por los foros, yo supe del carro hasta antes que él y fui donde él y le dije, mira, va a salir este carro, y me dice, ¿cómo tú te enteraste? Y yo, pues siempre hay leaks online. Y él me decía, pues está bien, y dije, toma aquí, le di un depósito y dije, cuando llegue el primero lo quiero, y me dijo, sí, no te preocupes que te lo vamos a conseguir. Y cuando apareció el build que hicimos el trading y todo eso, lo coordiné para que fuera un European Delivery porque nunca había estado en Europa tampoco y dije, es como que la perfecta ir una vacación en Europa.
Exacto,
y de
exacto.
Una vez buscar el carro
es un palo para los car guys.
Lo es, y
es una vacación.
Las carreteras que te encuentras allá, sabes, es algo increíble, cosas que tú a veces solamente sueñas que vas a poder guiar y pude guiar unas cuantas y fue un palo porque el te digo, tras que conseguí el trading, que fue un palo, porque salí del dealer, como te dije, con casi 6 mil pesos en las manos para el próximo, el European Delivery te da un descuento de 5% de MSRP. So, yo tenía como 3 mil pesos que me devolvieron del dealer, y con eso, mismo chavo, yo pagué vuelo para mí, para
el pasaje, exacto.
El pasaje para Europa, que fue, nosotros volamos de Orlando para París. Cogí hoteles en París, estuve allí como 5 días. De allí volamos para Germany, cogimos entonces otro de allí y cuando recogí el carro estuve, te digo, 10 días en Europa y todos los vuelos y los hoteles fueron pagos exactamente con los chavos que me dieron de ellos, porque sí. Cubrió todo. Sí. Yo lo que me llevé fue chavos como que dice para gastar allá.
Sí, para.
Hablo, mano. Bueno, yo una de las fotos, mano, te digo, favoritas mías, que yo estoy seguro que mucha gente también te lo dice, es la foto que tú tienes que se ve, que es como que de adentro del carro, que se ve el windshield atrás con la montaña, es como una montaña como de nieve.
Pacho, esa foto se ve en la madre, mano.
Y esa foto fue con el mismo celular, o sea, que tú mismo con
pues,
el celular.
No, yo me llevé el celular, pero también cuando estuve allá, yo me llevé una GoPro vieja que yo tenía, y fue porque no pude conseguir la GoPro 7, que era la que estaba nueva en ese momento, y terminé comprándola allá. O sea, compré una GoPro 7 allá, pero me llevé una Canon que yo tengo también. Uh-huh. Y con la Canon fue que yo saqué esa foto. Entonces tengo un par de panas que bregan editando fotos, y me dijo, mándame la foto en RAW, y me le hizo un par de edits, y quedaron brutales. Yo tengo una de esas fotos. La pusieron en el calendario de Turner Motorsport el año pasado. Fue el mes de diciembre, porque fue la que tú dices que se ve toda la nieve.
Que se ve la nieve.
So, sí. Dijeron, esta es buena para diciembre, y salió en el calendario, tío.
Sí, nada, no, porque es que la foto se ve. Yo no sé si Ricky tú la has visto, pero.
Estoy aquí entrando. Estoy aquí en la. Oye, está viendo, pero hay tantas fotos que no sé cuál.
Dijiste fotos, que... rápido Ricky se metió, era. No, no, chica, ¿qué está pasando?
Si hablamos de fotos, Ricky es el gurú en esa.
Quería verlo,
Ya, lo único, Ricky, aquí no vamos a poder explicarlo, lamentablemente, porque aquí no va a haber nieve, Amani, ni montaña tampoco.
Borrarla y ponérsela en Photoshop.
Con Photoshop. No, pero fue una experiencia increíble. Tuvimos 10 días allá, y te digo, BM te paga insurance y tablilla de turista por 30 días. Yo estuve solamente 10 allá, pero... Después que terminas de usar el carro, lo dejas en un location específico y ellos lo mandan para acá de gratis, porque como quien dice, ellos construyen el carro allá y tienen que enviarlo para Estados Unidos como quieras. O sea, ellos dicen, exacto, ven, úsalo, disfrútalo, me lo dejas aquí, te lo enviamos, tenemos para allá. Y fue una experiencia increíble. Allá guié, tengo videos en YouTube guiando Stelvio Pass, que es donde saqué la foto. O sea, empiezas abajo y cuando terminas arriba estás como 15 grados menos y con la nieve en la parte de atrás. Y es full capaz también, que es otro de los Alpes allá, y te digo, increíble, las carreteras increíbles.
¿Cuántas millas le metiste allá?
Yo le puse al carro casi 960, por ahí, 950, 960 millas.
Básicamente el carro llegó acá ya con el braking ya ready.
Llegó, básicamente porque el braking, tú sabes que ellos lo hacen a las 1200 millas.
Exacto.
Pero si está anywhere close a las 1000 millas, cuando llega acá en el puerto, le hacen el cambio acá. Y yo hice el European Delivery, pero también hice lo que llaman Performance Center Delivery, que es otra cosa que mucha gente no sabe. Tú puedes buscar cualquier BM que tú compras ahora, lo puedes recoger en la fábrica que hacen la X en South Carolina. Ellos tienen un Performance Center con pista y todo eso, y puedes ir allá, te dan medio día de darle, como quien dice, para abajo los carros de ellos, y después te entregan el carro tuyo. So, cuando el carro cayó allí para hacer el Performance Center Delivery, ellos cogieron y hicieron todo el braking service y todas esas cosas.
Ya, ese es el driving school que le llaman, ¿verdad?
Es lo mismo, ellos tienen dos. Tienen un driving school que es ahí en South Carolina, y tienen uno en California, Thermal. Y es allí mismo, en donde tienen el driving school, ellos tienen, ¿sabes? Completo un complejo que es para entregar carro, para hacer los en track days, que ellos te enseñan hasta hacer drifting y todo, si tú compras un día de track day de ellos. Y tienen una pista como que de off-road también, donde te dan las X nuevas y empiezas a subir para montaña y hacer un montón de ejercicios en los off-road de ellos.
Ya, hermano, tremenda experiencia, ¿viste?
Para una experiencia esa de BMW iba a ir yo ahora, y por culpa del COVID me quedé con las ganas.
Ya,
han cancelado esa jodienda.
Ya, han cancelado muchas. Y yo estoy bien envuelto con los DBM, y yo no sé si habla con City de eso, pero... Yo estoy bien envuelto con CCA, porque yo estoy en el board del capítulo local, y hace como 2 meses empezaron lo que llaman un regional chapter, que es el de el M chapter. So, cubre todo Estados Unidos y es específico para los modelos M. Y soy el vicepresidente de ese a nivel de Estados Unidos completo. Tenemos casi 70,000 miembros, y el chapter tiene como casi 400 ahora en el par de meses que llevamos. So, estoy bien envuelto y haciendo muchos eventos con ellos. Y como tú dices, ¿sabes? Juni, había uno bien grande en octubre y lo cancelaron. Y lo movieron para noviembre y volvieron a cancelarlo. So, estamos eager de poder empezar a hacer face-to-face event.
Yo me quedé sí, con las ganas. Loco, estaba por montarme. No me acuerdo. Yo creo que era un 245, ¿eh? Ese es un modelo.
Puede ser
240. 240, sí.
Pues uno de esos era. Yo estaba pendiente a uno de esos que era para hacerlo como autocross y montarme en una de las motoras también.
Ya, tenemos que cuadrarnos porque yo me llega mucho email a veces de eventos así para dejarte saber cuándo lo hacen, porque están haciéndolos también en Palm Beach todavía. Yo fui a uno no hace mucho y todavía están haciéndolo. Si hacen otro, te aviso para que te tires.
Sí, eso te iba a preguntar también, como que dónde eran los eventos, si era aquí en Florida nada más o es como que en todo Estados Unidos.
Estamos haciendo con el M-Chapter van a hacer en todo Estados Unidos, pero yo como estoy local aquí, yo estoy haciendo muchos eventos también. Yo tengo, como antes de COVID, estaba haciendo un almuerzo los segundos sábados del mes y estoy haciendo autocross con el grupo de Porsche y con ellos logré hacer una buena amistad y hace como un año y medio estamos corriendo en los mismos eventos con ellos. Si eres miembro de CCA, puedo hacerte entrar a los eventos con ellos. Y hace como dos días me llamaron que para ver si este fin de semana corremos también, pero con el grupo de Corvetta. So, gracias a Dios, han seguido, se corre la voz.
Sí.
Dice, no, hay un par de BM que están corriendo rapidito, porque yo siempre llego con un par de panas que le meten también. Y dice, no, hay un par de BM que están metiéndole durito y dale para que vayan para allá. Y ellos siempre les gusta la competencia y son chéveres. Y es local, me queda como 15, 20 minutos, que no tengo que madrugar para ir al autocross. es siempre bueno.
Ya, no.
Oye, y ahora que tú que acabas de decir ahora mismo que hay un par de BM cogiendo rapidito, ¿te has tirado para México? ¿Ha pasado algo en México que nosotros necesitamos escuchar, saber?
Ahí está de México, ahí está de México.
Yo siempre he escuchado los viajes de ustedes de México en los podcasts anteriores. En el M2, yo sí iba a México un poco más. Lo malo de estos carros es que, no sé, es decir, yo no sé si el tuyo es automático, si es DCT o si es...
Si el mío es doble cloche.
El mío, los dos fueron manuales. Los carros yo no los compré para draguear porque, ¿sabes? Yo quería tener control completo con la transmisión manual y tener fun. Y lo mío es más el autocross y, como te dije, y full track. A México me tiro un par de veces en el 135 que yo tengo. Yo tengo un 135 que tiene un par de cositas y yo creo que está más o menos como en 420, 430 la goma, que, ¿sabes? Pesa un poco
son
menos.
Bueno.
Que
el
sí, son decentes. Son
bueno.
Y ese es DCT. So, con ese par de veces allá en México, Orlando, me encontré con un par de carritos. Sí, me encontré un par de carritos y les he dado un par de jalones de pelo porque se creen que el carro está de fábrica y cuando lo pisas se mueve bien.
¿No te has encontrado con un M3 blanco?
Ese sale en todos los episodios. En todos los episodios sale.
Ya, muchacho, que yo siempre soy.
Viaja más que el carajo.
Yeah. No, gracias a Dios.
Con Citi no me he encontrado, pero podemos ir a como un.
Pero podemos encontrarlo.
Ya. Vamos a darle un par de taquitos y un par de
shots
de
tequilazo. Exacto. Seguro que sí.
De amistad, siempre de amistad. Yo corro siempre con panas. A mí me gusta correr y cuando lo hago con panas porque el pago salía para pasarla bien.
Seguro. Entonces mencionaste que tienes también el 135, además de ese, ¿tienes algún otro BM más o esos son los
tengo
únicos?
Tengo unos cuantos. Lo interesante es eso, que yo, City cuando me conoció a mí, City y yo nos conocemos hace añitos, pero de lejos. Nosotros trabajamos juntos en el mismo sitio, pero nunca éramos bien panas, ¿sabes? Nos vinimos como que ser panas acá, cuando nos encontramos acá en Florida otra vez, pero...
Sí.
En universidad yo lo que tenía eran ondas. Yo todo lo que tuve era, hasta hace 4 años, eran ondas. Y en un momento tuve como 4 CRX en casa y el primer BMW que compré fue el M2 y fue en el 2016. Lo vi en la carrera de Daytona y me enchulé del carro y lo compré. Y después de eso, poco a poco fui vendiendo los Honda. Vendí el 2 CRX que tenía y entonces me compré el 135. El 135 era para usarlo de fábrica todos los días. Y mi novia empezó, ¿por qué tú vas a comprar un carro así, dejarlo de fábrica? Para eso no lo hubieses comprado, so, empezó a dañarme ella. Terminé viendo unos CRX y le llevé así mismo como cogí los chavos de CRX, se lo llevé al pana mío en Orlando, que tiene un taller allá, y le dije, toma, hazlo igual de fun que el M2 para que no me aburra durante la semana. Y terminamos modificándolo Ese es el carro que uso todos los días. Después de eso fue un snowball effect, porque vendí todos los RX y vendí todos los Hondas que tenía y compré. Siempre a mí me gustaban los carros old school. O sea, yo estaba con el M2 y tenía un CRX del 91 y eso es lo que estaba usando todos los días porque me gustan los carros viejos. O sea, yo no soy bien viejo ni soy bien joven, pero me gusta los old school. So, siempre estuve pendiente a lo que llaman los BMW E10, que es el 2002, que eso los hicieron entre los 68, 69 hasta el 76. Y llegando de comprar el M2 Competition allá en Europa y recibiéndolo en South Carolina, me encontré con un taller, un warehouse de un don que trabajaba con BMW como por 30 y pico años y tenía como 65 carros BMW viejos en un warehouse. Y encontré ese 2002. Eso fue en diciembre y decía, es que yo no puedo, coño, acabo de comprar un carro carísimo, yo no puedo comprar otro carro ahora. Y yo tenía un montón de modificaciones ya lined up para comprarle M2. So, dije, no puedo hacerlo. Fast forward como 3 meses y todavía estoy pensando, yo coño, ese 2002 debí haberlo comprado y lo llamo y todavía lo tiene, pues terminé comprándolo, o sea, lo compré así remoto porque mandé a un pana que es el que me hace los detailing allá arriba y él fue y lo probó, me dijo, mira, el don yo lo conozco y no hay cuentos con él, ¿sabes? Lo que te está diciendo es cierto.
La que hay, ajá.
Lo compré, me lo envió para acá y ese lo tengo hace 2 años ahora. Se ve hermoso, el carro es el carro que más atención coge. Yo saco ese carro y eso es todo el mundo tocando bocina, thumbs up. De todos los que tengo en casa ahora mismo, yo creo que es el que nunca se olvida de él. Es también súper difícil de conseguir y digo, yo lo saco a la calle y es gente random que tú ni siquiera son fiebre, es gente mayor que te toca bocina, te da thumbs up. Cada vez que paro una gasolinera, siempre, por lo menos 2 personas vienen a preguntarme. Y casi siempre es alguien mayor que me dice, yo tenía uno cuando estaba en la universidad, o mi papá tenía uno y aprendí a guiar en ese carro. Digo, ese carro es una chulería. Y,
clásico.
Y
la nostalgia.
Siempre me preguntan eso, ay, ¿cómo se compara con el M2? Porque el M2 tiene tanto power y el 2002 no tiene nada. O sea, es un carro.
Coño, sí, eso es una buena pregunta.
Siempre, te digo, la primera pregunta siempre es esa. ¿Cómo comparar el M2 con el M2 Competition? Y la segunda es, ¿y cómo te entretiene el 2002 comparado con el M2 Competition? Y el M2 es brutal, ¿sabes? Es algo que es fuerza bruta, pero el 2002 es un cruiser y tú lo sacas y tú vas a 50, 60 y se siente como si vas a 70, 80 porque el carro, ¿sabes? Un carro se siente sí, todo. No tiene nada electrónico, ¿sabes? Que es una chulería guiarlo. Y te digo, como llama tanto la atención, es un, ¿sabes? Es un carro que lo sacas y todo el mundo va a estar mirándolo porque es algo raro de ver un carro tan antiguo y que esté en buenas condiciones. City yo creo que lo vio ahí en Orlando una vez.
Sí, yo lo vi en Cash & Coffee de Daytona, sí.
Y tú lo viste después de guiarlo como 3 días en lluvia que no se veía presentado porque estaba todo sucio. Pero el carrito Nacho de día y ese fue el tercero que compré y tengo un E30 también. Yo compré un lo que llaman un E30 que son un 325 IS del 87. Fue el primer año que hicieron ese modelo y también se lo compré el mismo que me vendí el 2002, el
hombre consiguió un guiso contigo entonces.
Yo fui el año pasado al Oktoberfest porque BMW hace un evento todos los años que es Oktoberfest y ese año lo hicieron en South Carolina. Entonces, guía ahí arriba y pasé una semana brutal porque me encontré con los panas de Turner Motorsport, estuve hangueando con ellos toda semana y yo tengo un par de amistades allá. Cometí el error, y pero también fue buena idea de visitarlo. Y le dije, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y me dice, todo tranquilo. Y me dice, ven acá que te voy a enseñar lo que quizás sabes alguien que le interese. Y cuando me lo enseñé, sí, ese alguien soy yo.
Soy yo.
Y se lo dije, le dije, dame, me vas a dar descuento de return customer. Me dijo, ¿qué quieres pagar por él? Y dije, bueno, lo tienes en tanto, te voy a dar tanto. Y me dijo, dale, vamos a hacerlo. Pero fue un palo también. Ese carro, 2 dueños anteriores, 125 mil millas. Yo creo que sí, tú viste ese también en el último evento.
Ese lo vi, si no me equivoco, en el Space Coast Cars & Coffee.
Y lo viste allá. Y entonces, lo mismo, 2 dueños, te digo, 125 mil millas. El carro, pintura de fábrica. Estaba 100% stock. Yo le hice un par de cositas, pero son todas reversibles. Pero es lo mismo, un cruiser, para pasear, cosámoslo un par de años y después flipearlo, porque realmente es un carro que es de verdad que están subiendo en precio increíblemente.
Sí, si los mantiene, tiene los, el dinerito, los chavitos para atrás.
Ya, exacto, los dos, sí, realmente, sí. Los BM deprecian, eso no hay manera de evitarlo. Ah. Pero los clásicos, algunos específicos.
Sí, algunos modelos específicos.
Yo creo estos dos los tengo, uno hace un año, porque lo compré hace un año en octubre, en el año pasado, y el 2002. Yo creo que en los dos años y el año que los tengo los dos, yo creo que entre los dos han apreciado entre 15 a 18 mil pesos, relax. So, son chavos seguros, como bien dice, tú los intervienes con ellos, son inversiones.
Claro.
Y eso es, por eso es que los compré. Y estoy en movidas para hacer un garaje extendido en casa, para eso mismo, poder ponerlos y seguir comprando, porque cuando me aparecen, como mucha gente me llama, mira, apareció este carro y los compro, me los disfruto un par de años y después se los dejo que otros disfruten, pero nunca pierdo los chavos, como quien dice.
Ajá, ajá. Qué diferencia, de onda brincó a BMW.
Sí, eso fue.
Un montón de onda y ahora tiene un montón de BMW.
Eso dice, yo tengo un pana que era bien, bien fibru con BMW, yo no sé si tú lo conoces, City, estaba en el colegio también, Pirri. Que siempre estaba.
Fíjate, me suena, ya. Sí, me suena.
Y me veo así en Facebook y dice: el que lo ve ahora, chacho, lo que quería era onda y ahora son tope.
Eso así, diablo, mano, chacho.
Oye, Esteban, y ese, obviamente el M2 ya tiene un sinnúmero de modificaciones que nos acabas de contar. ¿Tú tienes pienso de hacerle algo y tú más?
Ya, tengo que tunearlo, pero antes de tunearlo, quiero hacerle lo que llaman el crank up fix, que es algo que es por seguridad. Esos motores, si hacen mucho torque, pueden correr el damper, porque no tiene pines, es solamente press con torque. So, si hace mucho power, puedes correr el tiempo del motor y es un motor de interferencia. So, estás viendo un bill de 20, 25 mil pesos si todas las válvulas y cuantas cosas. So, tengo coordinado el mes que viene llevárselo al muchacho el taller, que finalmente tiene espacio para hacerle el crank up fix y hacerle el tuneo, que entiendo yo que con las modificaciones que tengo debería estar entre 520 a 530 caballos, quizás un poco más. Eso es lo que tengo de modificaciones por motor, y como te dije, estoy esperando un par de cosas para el interior. Ya ordené una Recaro Sportster CS, que son unas butacas chéveres, Recaro, para montarle esa. Y tengo hace como dos semanas en una caja por ahí el guía del M2 CS, que es en full Alcantara, y no lo he montado todavía por vago, pues no tengo tiempo, pero eso es lo que va próximamente, el guía y los asientos, para darle el toque por dentro.
Cuando tú comenzaste cuando decidiste por primera vez decir, ¿sabes qué? Voy a coger este carro para meterme en autocross o para la pista, en track. ¿Cuáles son las primeras modificaciones que hiciste, o cuáles son las primeras modificaciones que se requieren, vamos a decir así, para una persona que quiera empezar a hacerlo?
Alguien que quiera empezar, hay mucha confusión y mucha mala información con eso. Mucha gente piensa que tienes que montar un montón de cosas al carro para poder ser bueno y rápido en autocross y en la misma pista. Nada le gana a lo que llaman el seat time, que es tú estar detrás del asiento y tratar de ver cómo el carro se comporta y llevarlo al máximo límite que puedes con respecto a lo que tiene el carro en el momento. Cosas que debes tener necesarias: debes por lo menos cambiarle el líquido de freno. O sea, el líquido de freno usualmente de fábrica no aguantan la temperatura que puedes tener alguien que está frenando constantemente en el track, mayormente. En autocross no sé si sea tanto, pero usualmente es por safety. El líquido de freno, uno que sea más resistente al caliente, y gomas buenas. Realmente eso es todo lo que necesitas para ir a poder disfrutarte un autocross. Y yo he invitado a mucha gente que tiene carros completamente de fábrica. Y carro como un M2, es un carro que de fábrica puedes llevar a la pista.
Es rápido, exacto.
Y a menos que seas un chofer súper brutal y estés empujando a los límites, no vas a tener problemas. Pero usualmente es eso. Lo que necesitas es buenas gomas, estás seguro que tienes los frenos buenos y líquido de freno. Después de eso es seguir usando el carro hasta que tú entiendas cómo se comporta y empujar los límites.
Por ahí a cogerle la vena al carro.
Exacto. Lo bueno es que cuando haces eso, cuando haces diferentes modificaciones que lo haces un poco más rápido, se te hace más fácil acoplarte a las diferencias, porque yo, por ejemplo, el carro que usé mucho por motocross en Puerto Rico fue un Del Sol, y le monté el motor, hicimos un V16 completo fully built, hicimos cambios de freno, y el carro era un, ¿sabes?, noche y día. Yo, después de haber estado corriendo por 2 años, fue completamente distinto, y me cogió meses cogerle el piso de nuevo, porque era completamente diferente. So, es mejor hacer cambios incrementales pequeños, cogerle la vena al carro, saber cómo se comporta y seguir empujándolo poco a poco, porque hay gente que se cree que es mejor armar un carro, tiene 600 caballos y los mejores frenos y todo eso, y después te vas a la
pista, si no sabe, exacto,
y vas a manejarlo. El Miata que está de fábrica, que el tipo va para abajo, te pasa por la cocina.
Exacto, sí, sí.
Pero eso realmente es tener ganas y tener buena goma. Lo más importante es buena goma y buenos frenos, y después de eso es ir a disfrutártelo.
Exacto, sí, sí.
Yo he pensado todo el tiempo que una combinación antes de tu, no sé, una buena combinación para empezar, antes de meterle billete al motor en cosas performance, sería eso mismo, como que cambiarle, obviamente, a bregar con los frenos, vamos a decirlo así, o sea, unos buenos pads, unos buenos discos que tú sabes que aguanten, el aceite, como dijiste, la goma, importantísimo, el grip. Y lo otro que yo digo que también he pensado es unos buenos sway bars, ajustable. Yo creo que con eso es buena para empezar. Quería preguntarte porque ese es el concepto más o menos que tengo yo en la mente ahora mismo.
Y es el mejor concepto, y es hacer los cambios pequeños, incrementales, ¿verdad? No es malo modificarlo. Es malo cuando modificas muchas cosas a la vez, porque entonces si el carro se va, o sea, completamente diferente a como querías que se comportara, no sabes cuál fue la modificación que la causó.
Exacto.
Tú haces como tú dijiste, tú empiezas con unas buenas gomas, empiezas a sacarle mejores tiempos y dices, niño, déjame cambiar la suspensión ahora y poner una suspensión un poquito más ajustable, que ¿sabes?, el carro esté más prensado, vuelve y saca buenos tiempos. ¿Quieres que el carro, sabes, gire mejor? Te vacuno sway bars, pero entonces tienes que hacer el cambio de sway bar nada más, porque si haces sway bar y haces suspensión a la misma vez, y el carro se te comporta diferente, no sabes qué fue lo que lo causó. So, es bueno hacer las modificaciones siempre y hacerlas incrementales y que los pruebes, ¿sabes? Eso es un cambio, vas a la pista, lo usas, ves cómo se comporta y empiezas a hacerle tweaks, y entonces vuelves y haces más cambios. So, tienes la buena idea, es así que debes hacerlo. Lo que no puedes hacer es volverte loco y hacer un montón de cambios a la misma vez, porque te digo, a veces los carros se van completamente del seteo y no sabes qué fue lo que lo causó.
Definitivamente. No, y más tú que ya tienes experiencia con un par de cajos ya. O sea, que...
Y eso fue un cambio bien grande, porque yo en Puerto Rico, tú viste el Del Sol que yo tenía allá. Yo tuve otro negro que estuve cuando estaba en la pista. Y
¿Dónde corrí? Perdona que te interrumpa, ¿dónde cogías allá en Puerto Rico?
En Puerto Rico yo corrí en Ponce como 5 o 6 eventos.
La pista de Tuque.
Y en Salinas corrí una vez también. Y te digo, es un cambio bien grande, porque yo vengo de un carro que pesaba 2.200 libras y tenía como 180 caballos a la goma, y era front wheel drive. Eso era mi carro de pista, de autocross y todo, y hasta cuando lo traje acá en Florida yo hice un montón de autocross en ese carro. Y entonces me voy a la plataforma del M2, que es 3.400 libras, rear wheel drive, 300 caballos. Y o sea, era un cambio completamente diferente. Eso te digo, fue bien diferente acoplarme a cómo se comportaba el carro comparado a cómo yo usualmente conducía el Del Sol. Pero fue una experiencia buena y le cogí el piso bastante rápido y me lo disfruté.
¿Y la gente que viene de Honda, recomienda que dé brinco para BM?
Están preguntando a la persona equivocada, porque le va a decir que sí, 100%.
Claro, sabía que iba a decir que sí, lo sabía.
Coño, y no eres el único. Conocemos a otro que hizo lo mismo también.
Sí, tenemos un pana también.
Y por cierto, es un M2 también.
Que viene de Honda Full, de Honda Accord y toda la pendeja. Y ahora tiene un M2. Como este, de hecho, el mismo color que tú tenías, el azul este, ¿cómo se llama?
Long Beach Blue.
El Long Beach Blue, exacto, sí. Ese lo tenemos pendiente para un próximo episodio, a ver si por fin saca el casco, porque ese es de los que lo guarda y no lo saca, ni si está lloviendo no lo saca.
Yo era así al principio con el primero, pero después de eso me lo he disfrutado. La vida es muy corta, y con todo lo que ha pasado con la pandemia y todo eso, ¿sabes? Tienes que aprender a disfrutar de las cosas, y eso fue parte de la compra de los aros, pues eso, cuando salió la pandemia, y yo siempre os creía, dije, bueno, si nos vamos a morir, me voy a morir con unos aros bien cabrones.
Bueno, pero te voy a decir algo, te fuiste de Grandes Ligas, porque no, yo estoy en esa pendeja, y yo los estoy mirando porque me gustan, pero a mi bolsillo no llegan, ¿oíste?
Ya está, el precio está fuerte, pero yo consigo un deal bueno también, fue una, yo le digo el deal de la pandemia, porque era un dealer que los estaba tratando de sacar un par de aros que tenía en stock, pero contigo eso salieron carísimos, ¿sabes? No es que salieron en 2.000, 3.000 pesos tampoco, porque la gente me dice, son aros caros, y digo, sí, pero si te pones a ver, como te dije, los specs, un aro de ese tamaño, mira, y que pesa eso,
vale. Yo llevo, como dijo City, yo llevo dos o tres días jodiendo por ahí en chats, pa' aquí, pa' allá, y haciendo los research y las pendejas, y los specs que tú me estás dando son bien similares a un aro que yo estoy a punto, que creo que es el que voy a comprar. Pero estoy hablando de aro 18, 19
pulgadas. Un aro 19 pulgadas, 19 por 9 y medio, 19 por 10 y medio, que es atrás, que pese 16 libras y media, claro, y 17 libras y media, no hay otros que sean. Uh-huh. Y te digo, yo lo hice más porque, como te dije, lo quería desde que tenía el azul, y cuando se me apareció la oportunidad dije, se joda.
Exacto. No, en verdad es un error de respeto. Cuando yo lo vi que tú lo pusiste en Instagram, yo dije, diablo, este hombre se tiró para atrás.
Yeah. Uy, o sea, no, ese, el carro se transformó. El carro se transformó, sí, con ella. El carro, ¿sabes? De una chulería, me encantaba y tenía un par de modificaciones, pero cuando le raspé los aros, ahí fue que se transformó.
Bueno, ¿y qué más? Cuéntame, Juni. Pues ¿Alguna duda más que
no, quieran? No, yo creo que, no sé si ya, ustedes tienen algo ahí.
Le sacó la información de las gomas, de lo de motor, lo de modificaciones para autocross, ya yo instala esa GTI ya para...
Ya hay el número de teléfono, mira, dame el número de teléfono.
No, sí puede conseguir tu número, y la verdad, confianza lo que necesites.
Gracias, brother.
Pregunta por ahí para abajo. Todas hoy son gratis, después de ahí empiezo a correr.
Coño, pues este episodio hay que alargar los cupones.
Aprovecha.
Mira, Esteban, van, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver esas máquinas?
En Instagram me puedes conseguir, el handle es van_m2c, van_m2c. Tengo un canal en YouTube también, si buscas por Esteban Valentín lo vas a encontrar, o si buscas van_m2c también va a aparecer. No le meto mucho a YouTube, pero pongo los videos de la pista y cuando voy así a los eventos, mayormente por fun, o sea que no es que estoy mucho en YouTube, pero en Instagram me consiguen más activo.
¿Y a ustedes, muchachos, por dónde lo siguen?
A mí me pueden seguir por Ricky_HZ.
Ricky estuvo en este episodio tranquilo.
Escuchando, aprendiendo.
Está aprendiendo de todo un poco. A ver si tiramos el piso a la Audi esa y le metemos cuatro aros livianos y le llevamos motocross también.
De aquí no está hablando nada, porque cuando tiremos la foto del carro de Esteban,
tranquilo,
que hable la foto.
Exactamente.
Tiene que cuadrar esa fotito para hacer algo chévere.
Mira, City, y entonces,
pues a mí me pueden seguir en Instagram, @recommended. Lo importante es que la E de medio es un 3, recommended.
Bueno, mi gente, pues no olvide seguirnos por toda la plataforma, por todas las redes sociales, DRPN Addiction. Búscanos por Anchor FM, Spotify y todas tus plataformas de podcast favoritas. Nosotros nos vamos a seguir despidiendo. Será hasta la próxima. Pendiente hasta al próximo episodio. Se les quiere de gratis. Y pendientes a DRPN Addiction para que vean esas fotos violentas de ese M2 Competition. Esteban, un millón de gracias por compartir con nosotros hoy.
Gracias.
Tu casa,
gracias.
A la orden cuando quiera.
Gracias a ustedes, como les dije, tan tremendo el podcast que tienen aquí, papá, y siguen para adelante, y me lo disfruté mucho todos los eventos otros que escuché antes, así que estoy eager por escuchar este ahora.
Gracias, hermano. Bueno, mi gente, se les quiere gratis, cuídense.